Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu. Son las 17 horas con 6 minutos, estamos en el 88.7 y en fmlatribu.com. Ahí nos está operando Cocho, haciendo todo lo posible para que este programa viaje. Y de mi lado derecho está la productora periodística y conductora de este programa, Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás?
Muy bien, Fran. Estoy acá chequeando...
información.
No, la integridad de mi computadora, porque se me acaba de caer dentro de la mochila, ¿no? Suerte, dentro de la mochila, imaginamos que es OPAC. Digamos, controló el golpe. Perfecto. Pero bueno, no es el momento para que una computadora caduque.
No, ¿cuánto sale una computadora?
Creo que más de un millón de pesos.
Ah, está bien, es como un auto.
Sí, no. Y sí me caducó unas gotas del ojo. Que justo ayer me las iba, un aerosol. Ajá. Que viene en vidrio, y es carito, porque no es por obra social, no es por prepaga, no es por nada, no tiene ningún reintegro, es carito, venía en botella de vidrio. Ya cuando compré un doblete de ese producto, se me rompió uno recientemente, ahora rompí el segundo cuando cayó la mochila y se cayó el portacosmético. Y ayer justo iba a comprar, estaba 11.000 y pico comprando dos, y ahora está 13.000 y pico comprando dos.
No hay que dudar.
Y estoy lamentando porque debo haber perdido como 5.000, 6.000 pesos en un frasco mínimo.
Sí, yo perdí como 5.000, 6.000 pesos en una o dos semanas de dudas por comprarme un pendrive. Me compré un pendrive.
Ay, yo quiero comprarme también.
2023.
Sí.
¿Quién compra un pendrive? Yo
quiero comprarme un pendrive. Bueno, sí.
Increíble.
Bueno, no, yo también estuve a punto de comprarme un pendrive, no lo compré. Bueno, ¿qué hacemos con la plata? ¿No podemos comprar dólares? O sea, quizás comprar algo, algún producto.
Pendrives.
Para pendrives.
Ahorrar en pendrives.
Bueno, comprar este cosito del ojo que ya se me disparó. Bueno, no sé, o comprar... sí, yo compré, por ejemplo, carilín, bueno, papel...
Tisú.
Tisú. Uh-huh. Compré cepillo de diente. Como digo, bueno, voy a comprar cosas para...
Estás como el candidato Marra que compra aletas de atún.
Sí, no, preferiblemente me puedes comprar con otra persona y no con Marra. Pero sí, bueno, estoy pensando en eso. ¿Qué uno puede comprar para anticiparse?
Claro.
Bueno.
No, yo me relajo porque al final uno siempre pierde. Un Gil que no sabe de economía, siempre pierde, entonces... ya está.
Así que por suerte la computadora, que era lo importante, aparentemente está en funcionamiento.
Cuiden sus cosas.
No lo puedo creer.
Sí.
Y bueno, igual hay gente que la está pasando muy bien, pero bueno,
hay verdaderos,
un poco de humor.
Totalmente, hay verdaderos problemas y verdaderas desgracias con la economía actual, nacional, mundial, y con el futuro político. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero hoy vamos a hablar del presente político y vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, ¿no, Lau?
Sí, vamos a estar hablando del Parque Saavedra. Uh-huh. Y de un proyecto que presentaron los vecinos y las vecinas. Ya el año pasado habíamos hablado sobre un arroyo que pasa por el Parque Saavedra y un proyecto del gobierno porteño. Bueno, ahora es otro proyecto presentado en este caso por los vecinos para también preservar lo que es también el patrimonio, tanto la naturaleza como el patrimonio histórico, y también como preservar la identidad del barrio, ¿no?
Mm-hmm. Muy bien. Estaremos conociendo lo que dicen los vecinos, lo que dicen algunos implicados en este trabajo, y conociendo un poco más de las problemáticas de nuestra ciudad. ¿Se pueden comunicar con nosotras?
Sí, lo pueden hacer al 11-31-26-08-87. Las redes de la tribu son arroba FM La Tribu.
Exactamente, y las del Centro de Producciones Radiofónicas, que es quien produce este programa, son arroba CPR Suena. Hoy seguramente además tengamos alguna producción del CPR.
Muy bien.
Que cuando tenemos tiempo para hacerlo, programamos algunas de las producciones que pueden conseguir en cpr.lat. Así que si hoy hay tiempo, estaremos conociendo algunas experiencias radiofónicas de nuestro continente.
Por favor.
¿Te parece escuchar algo de música?
Su selección musical, ¿por dónde empezamos?
Vamos a ir a Eterna Inocencia haciendo Casiopeia.
Parece que aún no comprendimos todo lo que puedes enseñarnos. A ser fuertes, a ser valientes, a transformar nuestras tristezas en canciones.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Pasaba Eterna Inocencia en El Peso del Rocío haciendo Casiopeia. Y a las 17 horas con 14 minutos vamos a iniciar la entrevista central del día, Lau.
Sí, porque contábamos al principio del programa que hace unos días vecinos y vecinas del Parque Saavedra presentaron un proyecto de ley que promueve la protección integral de este parque, ¿no? Es decir, que buscan que sea un área de protección histórica. Pero para charlar bien sobre qué se trata este proyecto y por qué lo están impulsando los vecinos y las vecinas, estamos en comunicación con Juan Ignacio Antonio, integrante del Club de Amigos del Parque Saavedra y además vecino del barrio hace 45 años. Hola, ¿cómo estás, Juan?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, más, primero que nada agradecerle por su tiempo y por darle importancia a este tema que es tan importante para todos los vecinos de Saavedra. Así que el agradecimiento es de parte de todos los vecinos hacia ustedes.
No, por favor. Sí, vecinos, Juan.
No, bueno, si quieren yo les puedo contar un breve resumen de lo que fue la historia de cómo pasamos de defender al parque, que le quieren hacer un arroyo a cielo abierto, un negocio inmobiliario, una obra completamente inconsulta. Vinieron un día y nos enteramos que había un proyecto preparado por intermedio del Banco Mundial, un crédito de 200 millones de dólares para hacer una zanja de 500 metros y cambiarle totalmente la fisonomía al parque. Más de un año y medio el parque cerrado, con un jardín maternal, jardín de infantes y primaria dentro del parque, a los cuales tampoco se le consultó nada, centro de jubilados en el parque tampoco se consultó nada. No hubo ninguna instancia previa de consulta, es como un megaproyecto que se le ocurrió a dos locos y, y bueno, nada, los vecinos nos opusimos, no solo por el negocio inmobiliario, sino porque las aguas que iba a contener ese canal, que ellos vendían como una solución a la inundación, estaban contaminadas, las aguas eran solo para contemplar, era un peligro para todos y encima no cubría la capacidad de litros de agua que nosotros necesitamos en el barrio, que es el reservorio 2 en el Parque Sarmiento, que cubre a todo el barrio de Saavedra y no solo a 4 cuadras como pretendían con esa obra. Nos opusimos de todas maneras, no fuimos escuchados, eso nos alentaba todavía más y pudimos convertir esa bronca en algo positivo, pensando en que la pelea, como todos nos decían, ya estaba perdida, ya lo iban a hacer y ya está, y para qué rompen si igual ya no van a poder frenarlo y todo eso, la verdad que nos alentó más. Y bueno, junto con entidades del barrio, en una de las reuniones que teníamos, todo el barrio, imagínense, preocupado, la biblioteca, las asociaciones vecinales, sociedades de fomento, clubes, murga, todos preocupados por no ser escuchados. Y ahí se decide mandar una carta al Banco Mundial y argumentando todo lo que no nos escuchaban acá, y ellos nos escucharon y dieron de baja la obra. Eso fue directamente lo que pasó. Y bueno, entonces a raíz de ahí el club de amigos, que nosotros habíamos empezado como un club de para que la gente pueda hacer deportes, teníamos fútbol, boxeo, folclore, tango, yoga, y nos convertimos en un club casi de lucha, porque todos los reclamos sobre el parque venían hacia nosotros.
Claro.
Y como estamos ahí, ya después de eso todos los vecinos nos veían como que, che, mirá, arrancaron un árbol, y venían al club de amigos a contarnos lo que estaba pasando, y la verdad que no está bueno lo que está pasando en el parque este último tiempo. Es como que se pensaron que es un terreno baldío y que pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra, venir, sacar, poner las obras fantasma, le decimos nosotros, o sorpresa, porque no sabemos ni cuándo empiezan, ni cuándo terminan, ni qué van a hacer, nada. Ellos vienen, camiones, bajan, empiezan con la pala, la máquina, y no sabes qué es lo que va a pasar ahí. Entonces dijimos, bueno, tratemos de armar un proyecto, algo que nos sirva para poder defender el parque de una futura agresión. Y bueno, se nos dio que hubo una gente de otros movimientos sociales que hicieron en el parque. El parque tiene 14 cuadras a la redonda, se imaginará que no es justo donde está el club de amigos, hay de todo ahí. Y hubo un acto donde se presentó una legisladora que se llama Victoria Montenegro, y nosotros como club de amigos fuimos y nos presentamos, ¿no? El acto era por otra cosa, era un acto sobre la justicia y el poder judicial en la situación en Nación y Ciudad, otra cosa que no tenía mucho que ver con el parque, pero sí exponían en el parque. Nosotros nos acercamos y le planteamos la inquietud que teníamos. Y esto lo voy a destacar, porque cuando la democracia y los políticos están en estos tiempos que estamos ahora, fallan, nosotros los criticamos. Pero cuando hacen bien, hay que también decirlo. Y esta vez nosotros nos asesoraron y nos dijeron de qué manera lo teníamos que armar, qué planteo llevar adelante, y nos asesoraron para poder hacer ese proyecto sin pedirnos nada a cambio. Uh-huh. Que eso hoy lo quiero destacar, porque no suele suceder. Entonces, nosotros hicimos ese proyecto lo mejor que pudimos, nos juntamos todos los vecinos, tuvimos reuniones interminables en la biblioteca, limando, poniendo punto por punto lo que iba, lo que no iba. Quedaron muchos puntos afuera que forman parte de otro enfoque del parque, que es las obras a futuro que va a haber en el parque, lo que queremos los vecinos, una biblioteca móvil, por ejemplo, para poner los fines de semana, que la gente pueda llevarse un libro o dejar uno ahí para leer en el parque, el museo de Malvinas que queremos poner también en el parque. Tenemos un montón de cosas que queremos llevar adelante, pero eso no incluye justamente este proyecto, porque uh-huh. el proyecto trató de ser lo más completo posible en la parte legislativa, digamos, que no sea engorroso de entender. Uh-huh. Entonces se hizo este proyecto y lo presentamos en la legislatura junto con todas las entidades barriales, y bueno, Victoria lo levantó, y ahora lo que vamos a hacer va a ser tratar de trabajar y concientizar a distintos bloques para ver si podemos llevar adelante que esto se apruebe de una vez, y que quede conformada una comisión de vecinos y entidades también gubernamentales que quieran participar, como el área de infraestructura urbana o algún área del gobierno que también esté para monitorear, y que no seamos solo nosotros. Uh-huh. Porque si no, después nos dicen que somos una máquina de impedir, que no queremos, que no nos gusta el progreso, que no nos gusta esto. Pero nosotros lo que queremos es que las obras lleguen y que sean beneficiosas, ¿no?
Sí,
que un día te clavan una estructura en el medio de un lugar donde por ahí todos los pibes juegan toda la tarde la pelota. Si lo pueden preguntar, ¿por qué no le podemos decir, che, en vez de ponerlo acá, ponerlo más al costado, que ahí molesta?
O sea, ustedes o que cosas conocen sencillas. Y usan el parque, claro.
Uh-huh. Entonces la idea es generar una comisión con este proyecto, que pueda haber una comisión defensora de estas cosas raras que quieren imponer. No nada que sea malo, y todo lo que sea bueno. Nosotros no es que no queremos que el parque quede así, que nunca más progrese. Eso es mentira. Lo que no queremos es que lo arruinen o que lo conviertan en una plaza llena de cemento, como lo han intentado.
Sí.
Queremos que quede así como está, con la estructura que tiene, con sus pájaros, con el verde, con la cantidad de árboles que tiene. Se puede ver hasta muchos metros al fondo, un color verde, todo planito, es hermoso venir a disfrutar del parque. Entonces, los vecinos lo queremos así. A eso nos referimos cuando decimos que el parque no se toca, no que no se toque, que no se pueda poner, por ejemplo, los ejercicios que pusieron para calistenia. Está bárbaro, porque es una cosa que ayuda al deporte de la gente, pero no queremos una fuente de cemento como una vez quisieron poner en el medio del parque, que valía más caro que la estación espacial internacional. Esas cosas no queremos. Queremos que el parque lo puedan disfrutar nuestros hijos como lo disfrutamos nosotros. Es simple. Entonces, bueno, esa es el motivo por el cual presentamos este proyecto, que lo trabajamos un montón y tuvimos la suerte de poder tener un asesoramiento de alguien que por lo menos nos dijo para qué camino teníamos que ir, ¿no?
Juan, te preguntaría lo siguiente, ¿no? Me imagino que el Parque Saavedra es un pulmón verde también para la zona. ¿Cómo están de espacios verdes, no? Vos nos comentabas que tiene como 14 cuadras el parque, o sea, es sumamente grande. Pero bueno, ¿cómo es el barrio y la necesidad de esto de preservar este espacio, no?
Sí, el parque tiene una particularidad. El parque tiene un arroyo entubado en el medio, el arroyo Medrano, y eso era todo zona inundable en un momento. Después se construyó arriba, y después se volvió a sacar, se rellenó con escombro, y a partir de ahí se quedó parque, y ahora, después de la pandemia, se sobreutiliza. O sea, antes uno iba al parque, la gente iba al parque, ahora va todo el mundo, es un fin de semana, es uno al lado del otro.
Uh-huh. O sea
es como que se valorizó mucho más tener un parque, poder uh-huh. venir a tomar un mate o estar con la familia o el perro o lo que sea, y al aire libre, rodeado de pájaros, de árboles, es hermoso. Entonces, como que ahora es cuando más hay que cuidarlo, porque nosotros sabemos que es necesario el cambio climático, todo lo que viene ahora. Estamos mucho más verde en el barrio, el tema de la construcción, el código urbanístico, estamos abarrotados como le pasa a la mayoría de los barrios. Claro. Ese es otro problema que tenemos acá en el barrio. Acá no tenemos Por ejemplo, todas las casitas que eran de una familia son edificios de 4 o 5 pisos, y ahora cambiaron la última vez el código, en vez de 3 pisos se puede construir hasta 7.
Claro.
Entonces, vemos los esqueletos ya salir arriba de los árboles en el parque.
Yo estoy un poco alejada del Parque Saavedra, porque, digamos, tengo varios barrios en el medio, pero me imagino esto, ¿no? Como que es un espacio muy de casas y que están atravesados por toda esta especulación inmobiliaria y que la fisonomía del barrio está cambiando, ¿no? O sea, esto que decías al principio de la entrevista, que seguramente algunos proyectos del gobierno porteño también vienen de la mano de esta especulación.
Tal cual, es que el tema del arroyo dio luz verde a que los vecinos prestemos atención a cosas que antes no prestábamos atención. Como ser un ejemplo, te nombro los comuneros. Nosotros antes, los comuneros, era uno que iba en la lista y no sabíamos ni quién era. Y a partir del quilombo del arroyo tuvimos que ir a verlo, ver qué pensaban. Hubo una votación, fue la única vez en la historia que la junta comunal de siete miembros salió rechazado el proyecto del arroyo, siendo el oficialismo 5 personas. Lo que pasa es que los comuneros eran vecinos del barrio, claro, y se dieron cuenta que esto era una locura. Y más allá, como vuelvo a repetir, más allá de la política, que nosotros siempre nos la pasamos puteando y con mucha razón, hay veces que funcionan. Esta vez también funcionó, porque tenían mayoría, igualmente votaron algo que era beneficioso para los vecinos. Entonces, también, como destaco lo de Victoria, también destaco lo de la junta comunal de la comuna 12. Que pudieron ver la necesidad del vecino sobre las especulaciones políticas. Eso no siempre pasa. Acá pasó. Imagínense lo que es importante este parque para el barrio.
Y otra de las cosas que también vos me comentabas fuera, digamos, del aire, es que tu casa se solía inundar, ¿no? Que sos afectado.
Yo nací frente al parque. Mis abuelos ya nacieron acá en Saavedra, y mi papá fue ya frente al parque. Todas las inundaciones las pasamos todas. La última fue la más grave, sí, porque tuvimos 6 personas fallecidas. Creo que hubo una que la superó en altura del agua. A mí me entró más de 1.5 metros de agua a mi casa. Y encima no bajaba el agua en esta inundación. La última hubo justo una poda otoñal. Y no se levantaron mucho los residuos de la calle, y eso hizo que se taparan más las bocacalles y tardara mucho más el agua en bajar. Nosotros en mi casa siempre en las inundaciones medimos, a medida que van bajando el agua, cuánto tiempo va tardando. Y
estamos
en la última inundación
de las inundaciones
3 horas, 4 horas, y el agua no bajaba y no bajaba y no bajaba. Y por eso también viene el reclamo de que estamos en una zona inundable. El Parque Saavedra es una zona inundable. Nosotros necesitamos que no construyan más acá, que nos llenen de edificio, torre. Los garajes de las casas, todos inundaron, todos los que estaban para abajo. Fue un cementerio de autos, no sé si recuerdan, que estaba todo por la calle García del Río, todos los coches que sacaban abajo del agua.
Estamos hablando de las inundaciones del 2013, ¿no?
Sí. Nosotros, con el nuevo cambio de código, pedimos que por lo menos en planta baja no construyan una vivienda en la zona inundable. No hablamos de la totalidad del barrio, pero por lo menos que nos escuchen para la zona inundable. Y el tema de que también se eliminó la prohibición de construir en los pulmones de manzana, eso es también otra locura. Entonces van comiendo verde, 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 y después, bueno, tenemos los problemas que tenemos. El tema de la absorción en el parque también. Han hecho 2 carpetas de cemento de 400 metros cuadrados para poner juegos en unas plazas que antes eran de arena y ahora son de cemento. Eso también son un montón de metros cuadrados de superficie absorbente que vamos perdiendo. Los bebederos que pusieron, 10 bebederos, sacaron los que habían y pusieron unos que no andan, y encima tienen 1.5 metros más de cemento por cada bebedero, y así vamos sumando. Y después la pista de para que hagan calistenia, también le pusieron suelo, y van sumando, y así vamos perdiendo superficie absorbente. No es muy difícil de entender, pero pasa igual.
De todos modos, Juan Ignacio, es alentador el caso de ustedes de que pudieron frenar un proyecto. No es común en los proyectos estos de cemento del gobierno de la ciudad, y te pregunto, ¿qué va a pasar con el proyecto que han hecho de protección integral del Parque Saavedra? ¿Cómo es el camino que ahora tiene que tomar ese proyecto?
Sí, el proyecto ojalá que nos vaya igual que la vez pasada. Nosotros lo hicimos, lo presentamos en la legislatura y lo presentamos como club de amigos del Parque Saavedra, pero en representación de todos los vecinos del barrio. Uh-huh. Porque eso también hay que destacarlo. Esto es un proyecto que hicieron entre todos los vecinos, no solo el club de amigos. Y ahora la legislatura Victoria Montenegro lo levantó para su tratamiento. Ahora nosotros tenemos que tratar que los demás bloques también lo levanten. Entonces tenemos una ahora por delante una... esperemos poder llevar a cabo, ¿no? Porque nosotros decimos tenemos como si ya tendríamos todo confirmado, pero esperamos poder llevar a cabo las reuniones que nos quedan con los diferentes bloques para poder ver si se puede llegar a un entendimiento y que puedan aprobar este proyecto, que es beneficioso para la comunidad, como lo que hablamos recién. Traspasa la barrera política. Esto de crear una comisión para defender un espacio verde tan importante como es el Parque Saavedra para toda la capital, porque acá viene gente de todos lados. Me parece que sería bueno poder crearle una comisión para estar al tanto de todo lo que las futuras obras que puedan llegar ahí, o para su cuidado, porque acá tenemos problemas hasta ese con el riego, o viene gente que no sabe y por ahí se plantan árboles que no son nativos de acá y pueden ser perjudiciales para otras especies. Es un pequeño ecosistema el parque, no puede estar desprotegido. O sea, no es solo un pedazo de verde, hay más de 40 especies de pájaros, hay variedades de árboles, tilo, mora, hay pinos siro-libaneses, tenemos árboles de eucalipto medicinal, hay un montón de cosas que... hasta tenemos un árbol plantado, un limonero con tierra de la Malvina traída por excombatientes. Mirá lo que te estoy contando, que no mucha gente lo sabe.
Miren, bueno...
Así que necesitamos que todos estemos de acuerdo con esto y que podamos proteger al parque. Eso es lo que buscamos y hacia dónde vamos.
Estaremos atentos a cómo le va este proyecto, Juan Ignacio, y te agradecemos esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes, le vuelvo a agradecer por su tiempo y por darle importancia a estos temas.
No, por favor, un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Adiós. Adiós. Acabamos de hablar con Juan Ignacio Antonio, integrante del Club de Amigos del Parque Saavedra, y además Saavedra, y además vecino del barrio hace 45 años.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Story untold, drowned in my mind.
Another day here, another night there, another mistake I just wanna forget. It's been this way for the last 2 years, I can't seem to stop. Don't know how I feel, don't know if I'm scared. All I know is I got so many regrets. It's been this way for the last 2 years, I
Seguimos en el peso del rocío, escuchamos a Story Untold haciendo Drown in My Mind. Hoy estamos hablando del Parque Saavedra, conociendo nuestra ciudad y conociendo este proyecto que tienen los vecinos y vecinas del parque para protegerlo luego de algunas embestidas que hubo de proyectos, de megaproyectos cementeros, de hacer cosas con el arroyo Medrano y que han podido impedir. Ahora quieren blindar de algún modo ese parque, que es un parque enorme, Lau.
94.000 metros cuadrados.
Sí, 14 cuadras, nos decía Juan Ignacio en la entrevista, y tiene un montón de especies de árboles y aves. Es un parque que no solamente es patrimonio cultural, es patrimonio social, sino que también es un pulmón ambiental tan importante.
Y también, ¿no?, un espacio de absorción, siempre y cuando se lo mantenga,
claro,
sin cemento, ¿no?
Sin cemento, o sea, claro, claro. En una zona inundable, además, como nos contaban.
Claro, y eso que nos decía Juan Ignacio, bueno, que es una zona inundable. Entonces hay que mantener los espacios verdes como para que también tratar de colaborar a que la zona no se inunde. Uh-huh. Y bueno, la preservación del patrimonio cultural está regulada por la ley 1227, que establece entre sus categorías de aplicación a los espacios públicos construidos por plazas, plazoletas, constituidos por plazas, plazoletas y bulevares, ¿no? Así que, y esto en función del grado de calidad ambiental que representan, ¿no?
Tenemos más testimonios sobre este tema porque hablamos con Federico Chaparrone, candidato a comunero de la Comuna 12 por la agrupación Rodolfo Walsh, sobre este tema, y esto nos manifestaba.
Mi nombre es Federico Chaparrone, soy tercer precandidato a comunero en la Comuna 12, representando a la agrupación de base Rodolfo Walsh dentro de Unión por la Patria. Y en referencia al proyecto de ley para declarar área de protección histórica y establecer una protección integral al Parque Saavedra, puedo contar que venimos trabajando desde hace unos meses con varios vecinos que participaron de la lucha histórica del 2022 en contra de la construcción del arroyo a cielo abierto que dividía el parque. Un proyecto que fue impulsado por el gobierno de la ciudad en ese momento y por la presidencia de la Junta Comunal, que tenía fines exclusivamente inmobiliarios. Lo que buscaba era revalorizar el valor inmobiliario de la zona, para decirlo de alguna forma. Nosotros avanzamos en un proyecto, nos reunimos en varias ocasiones con los vecinos, y ese proyecto fue presentado por ellos la semana pasada en la legislatura porteña y fue levantado por la diputada Victoria Montenegro. Básicamente lo que el proyecto contempla es evitar cualquier tipo de modificación futura sobre el Parque Saavedra, ya que nosotros entendemos, como figura en el artículo 1 del proyecto de ley, que el Parque Saavedra posee características muy específicas en referencia a su arquitectura, a su valor histórico, cultural y medioambiental. Entendemos que el Parque de Saavedra cumple una función social muy importante e insustituible dentro del barrio para los vecinos y vecinas que diariamente practican todo tipo de actividades en el parque. En ese sentido, el proyecto tiene dos puntos centrales y quizás los más importantes. El primero, como dije antes, es declarar área de protección histórica al parque, lo que evitaría cualquier tipo de modificación futura. Y el segundo es la creación de una comisión de seguimiento de protección del parque, que estaría integrada por vecinos y vecinas y autoridades de la ciudad y de nación, para establecer un sistema de pesos y contrapesos a la hora de la toma de decisiones y la participación de los vecinos. Por último, me gustaría agregar dos cuestiones. La primera es que el proyecto promueve la participación de vecinos y vecinas, algo totalmente contrario a lo que ocurrió en el año 2022 con la propuesta en consulta por parte del gobierno de la ciudad y de la presidencia de la Junta Comunal.
Pasaba Federico Chaparrone, candidato a comunero de la Comuna 12 por la agrupación Rodolfo Walsh, nos contaba todo lo que hoy estamos tratando respecto del Parque Saavedra, y tenemos otro testimonio, ¿no, Lau?
Sí, el último testimonio es de una vecina, Luciana Aguirre, también integra el Club de Amigos, así que vamos a escucharla a ella.
Hola, soy Luciana Aguirre, una vecina del barrio de Saavedra, y con el Club de Amigos una asociación civil sin fines de lucro que comenzó como un espacio recreativo para vecinos y luego con el impacto que generó el arroyo negativo hacia los vecinos se convirtió en una asociación más de lucha vecinal. Bueno, se va a presentar un proyecto que están participando varias asociaciones también y además de vecinos, bibliotecas del barrio y además otros centros sociales de Saavedra. El proyecto es para declarar el patrimonio histórico al Parque Saavedra y tuvimos la colaboración de Victoria Montenegro, que nos asesoró en la presentación del proyecto para poder avanzar. Lo que vamos a necesitar que tanto legisladores como diputados nos apoyen en esto y poder mantener el parque, que es uno de los pocos espacios verdes que hay dentro del barrio de Saavedra.
Escuchamos a Babi haciendo Duelo Dulce y ahora vamos a escuchar lo prometido, que es una de las producciones del Centro de Producciones Radiofónicas. Esta es de una serie que hicimos en 2021 para el Día Mundial de la Radio.
Viajamos en el tiempo.
Viajamos en el tiempo y viajamos en el espacio, porque esta serie del Día Mundial de la Radio 2021 era para conocer experiencias radiofónicas diversas y de diversos países, y hoy la que trajimos es la Radio JGM de Chile, que es del Instituto de Comunicación e Imagen de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Chile, una radio híbrida entre universitaria y comunitaria,
Bueno, siempre tienen muchos parecidos las radios comunitarias y las radios universitarias, ¿no? O sea, hay como un fin social que las trascienden ambas y bueno, y confluyen en general las temáticas, etcétera. Después, bueno, las formas de organización en general difieren, pero bueno, hay como un mismo
espíritu
de transformación social y de mejorar las cosas y de visibilizar determinados contenidos que en general no los escuchamos ni los vemos en otros medios de comunicación hegemónicos.
La serie completa se escucha en cpr.lat y también en las plataformas de podcast. Escuchamos.
Hola, soy Diana Torres, coordinadora de Radio JGM.
Hola, yo soy Juan Ortega, también parte de Radio JGM.
Y somos una radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile que transmite desde Santiago de Chile.
Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo mundo, nuevo mundo, nueva radio, nueva radio. Vamos a Santiago de Chile y ahí a la Universidad de Chile. Dentro de ella se encuentra el Instituto de la Comunicación e Imagen, y en ese lugar se emplaza a la radio JGM.
En cualquier contexto o lugar, las voces del pueblo resuenan con la JGM.
La JGM es una emisora que queremos conocer por varios motivos. Se trata de una radio universitaria y estudiantil, pero también comunitaria, que acompaña las luchas sociales, que es un espacio de expresión de jóvenes y que además ha ido adaptando su forma de ser a distintos desafíos. Los tecnológicos y de consumo, y sucesos como desastres naturales, la pandemia o la crisis político-social chilena.
Es un medio que está muy conectado también con las demandas de la sociedad civil desde su origen, desde que partió, con el mismo terremoto del 2010, que azotó muy fuertemente toda la sociedad chilena, pero sobre todo a los sectores más desposeídos. Surge ahí con esa mirada social, política, y es un medio que, como decimos nosotros, está al servicio de la sociedad civil, porque tiene una mirada lo que es el ejercicio de la labor de lo público.
Esta experiencia nos permite ver el poder de adaptación de la radio y darnos cuenta de que quizás el medio no está en retroceso, sino todo lo contrario. Se está multiplicando y habilitando cada vez más mundos.
Ahí la JGM, claro, como tal, como tú decías, partió como una experiencia de radio online, de una radio online desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, que a los 3 años logró obtener una concesión de radio comunitaria. En ese tiempo se llamaban de mínima cobertura. La gestionó por 3 años y tuvimos un diálogo, entonces tuvimos una presencia también dentro del territorio donde nosotros estamos. Pero luego perdimos la concesión por problemas de renovación, etcétera, y ahí nos hemos ido multimediando y transformando en un gran castillo andante, en el fondo de lo que es un concepto de una radio, como decía la Diana, universitaria, pero que recibe mucho de la herencia de la radio comunitaria también. Y así como hemos pasado de radio online a un sitio web, a poblar un sitio web y a entender un lenguaje web, hemos pasado a una gestión lo mejor que podemos de 3 redes sociales, a la producción de videos. Durante mucho tiempo también empezamos a transmitir nuestros programas en vivo y empezamos el streaming de los programas en vivo. Por lo tanto, nos relacionamos con ese mundo y teníamos un compañero, un equipo incluso de JGM TV, producción de podcast de cada uno de los formatos que vamos sacando. Estamos ahí tratando de devolver todas las pelotas. Pero, y ahora, durante la pandemia, nos tocó transformarnos en productores de podcast y sostenedores de un sitio web, porque no pudimos acceder al espacio físico donde se produce la radio, que es la dependencia de la universidad.
Hay un momento como de la historia de la JGM que cambia un poco el rumbo, ¿no? De haber estado dándole prioridad a la señal online, nosotros cambiamos el rumbo en el sentido de que empezamos a privilegiar lo que es el podcast, ¿no? Lo que es las transmisiones especiales que tengan salida a través de diferentes plataformas on demand. Yo creo que eso también tiene que ver un poco con los cambios que se van manifestando en la radio, digamos, cómo la radio se va transformando. No solamente es un proceso que estamos viviendo nosotros como radio universitaria que trabaja con estudiantes, que es un espacio de creación, de formación, un laboratorio de experimentación, sino que también lo están haciendo otras radios comunitarias. Entonces, en el fondo, es ser parte de esta ola de experimentación de lo que es el podcast, de trabajar otros temas, pero seguir manteniendo, digamos, la esencia de lo que es la construcción de una radio.
Pero además nos muestra la vigencia de lo radiofónico entre la juventud.
Yo creo que hay un punto también de inflexión ahí, volviendo a los antes y los después, con el estallido social. Ahí hubo también un rechazo muy fuerte por parte de la ciudadanía, sobre todo por los más jóvenes, en contra de la prensa burguesa, como se escribía en diferentes partes, ¿no? Apaga la tele, prende la radio, o sigue medios comunitarios.
O graba un podcast, como decía un graffiti visto en las calles de Santiago durante el estallido. Es que la revuelta en Chile ha sido especialmente significativa para poner en crisis a los medios de comunicación hegemónicos y ha revalorizado la vigencia que la radio comunitaria, independiente o el mismo podcast ciudadano pueden tener para interpelar a los jóvenes.
Yo creo que eso también que ocurrió en el 2019 en Chile y se inició un 18 de octubre, da cuenta también del desprestigio y de la poca credibilidad que tienen los medios comerciales, los medios más grandes. La gente busca en estos momentos poder informarse a través de otros espacios, y es ahí donde dice lo que dice el Quique, ¿no? Que cobra tanto sentido, porque los jóvenes buscan informarse a través de sus pares, y no solamente a partir de los hechos que están ocurriendo, sino que cómo esos hechos se bajan a partir de la propia intimidad cuando yo lo expongo en el podcast.
Ese poder de adaptación que tiene la radio augura un gran futuro, y es el que ha sido puesto a prueba durante la pandemia. ¿Cómo hace una radio para seguir produciendo en aislamiento y lejos de sus estudios?
Nosotros hacemos un programa ancla diario, de lunes a viernes, que ha sido nuestra, en el fondo, nuestro relato nacional durante los últimos 10 años, con las voces juveniles, desde una mirada efectivamente estudiante de periodismo, etcétera.
Política, medio ambiente, género, deporte y cultura, desde las voces de la sociedad civil. Un espacio donde lo que te afecta, importa. Esta es la pauta alternativa de la radio JGM. Ya comienza el Noticiero Ciudadano.
Y esa posibilidad la perdimos. Entonces tuvimos que rápidamente, o sea, no sé si rápidamente, pero encontrar una forma de pensar qué es lo que íbamos a producir. Y ahí, tal como decía la Diana, salió bastante fuerte una producción de podcast, con cierta serie de podcast, en el fondo, que podíamos hacer serialmente, sobre programas semanales, hechos colectivamente. Entonces, asumir también que la creación y la producción online es colectiva. Es colectiva y es con muchas manos, porque nadie puede sostener desde la televida, la vida privada, una frecuencia de producción. Yo podré hoy día, no podré mañana, no sé. Entonces, eso nos hizo trabajar muy en colectivo con los estudiantes, con los siete compañeros y compañeras, eran siete, ¿no? Siete, ocho que estuvieron este año trabajando con nosotros, y producir. Tuvimos un programa que se llamaba Hoy para Creer.
Porque nos aburrimos de la prensa tradicional y del discurso oficial, nos reunimos para conversar sobre lo que pasa en los territorios. Bienvenidas y bienvenidos a una forma diferente de informarte, una donde tendrás que oír para creer.
Tuvimos también un programa que realizó Diana, que bueno, que es más caceroleo, tomando efectivamente el nombre del peso del discursivo de lo que significa hoy día cacerolear en Chile.
En Radio JGM presentamos
Puro Caceroleo.
Capítulo de estreno del Caceroleo Podcast. Le damos la bienvenida a todas, a todos y a todes, como siempre.
Hicimos también, experimentamos pequeños formatos que podíamos distribuir con headliners para hacer pequeños mensajes audiovisuales que dieran a conocer pequeñas cuñas de movimientos sociales. Y eso estuvo muy bueno porque nos permitió trabajar también campañas de radio con movimientos feministas, movimientos socioambientales, con instituciones de memoria también. Trabajamos bastante como que la JGM siempre estuviese presente, ya sea por un WhatsApp que te llegara de la JGM, una cosita de 30 segundos, por un nuevo podcast en Spotify. Tratamos por todos lados.
Esa resiliencia de la radio ha sido fundamental. Se ve también en la relación con las audiencias.
Hicimos un balance nosotros todos los años del impacto que tiene la JGM, y nuestra productora, Jocelyn Fernández, decía que le llamó muchísimo la atención la cantidad de escucha que tenían nuestros podcasts. Entonces, hay una audiencia, como dice el Quique, que hay que conquistar, que hay que seguir conquistando.
Una audiencia a la que conquistar, pero que está ahí siempre, queriendo experiencias sonoras. Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo mundo. Nuevo mundo. Nueva radio. Nueva radio. Día Mundial de la Radio.org. Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Encontranos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.
Nos vamos despidiendo desde el Peso del Rocío. Escuchamos de la serie del Día Mundial de la Radio, Nueva Radio, Nuevo Mundo, que hicimos en 2021, la experiencia de la radio JGM de Chile. Son 16 episodios.
¡Epa!
Hay experiencias de radio afición, de radio internacional, de radio comunitaria, de radio indígena, de radio experimental. Todos los pueden escuchar en las plataformas de podcast si buscan a CPR, o si buscan Nueva Radio, Nuevo Mundo, o en cpr.lat.
Y ahora los vamos a ir dejando porque sí, usted rápido. Tiene una cita.
Me voy a la cancha. Voy a ver Argentina.
Argentina-Paraguay.
Argentina-Paraguay. Que si no me equivoco, fue la última vez que vi Argentina fue contra Paraguay en las eliminatorias para el Mundial 94.
Epa, o sea, hace miles de años que no va a la cancha.
Fue en el año 93. Yo era muy chico, fuimos varios de mis amigos de la primaria y a la salida.
Una de las primeras experiencias.
Sí, y a la salida nos robaron a todos adentro del colectivo. La historia termina con nuestros padres indignados mandando cartas a los noticieros y Cristina Pérez viniendo a mi casa a hacernos una entrevista.
Ah, debe haber sido una de sus primeras experiencias en los medios, pero esa no la sabía. No. Espero encontrar el video en algún lado.
Así que bueno, eso voy a revivir. Hincha de Vélez. Usted siempre
fortinera.
Identifica
es
hinchas fortinera. De Vélez, ¿no?
Sí, tenemos muchas diferencias, pero es fortinera, es colega.
Perfecto.
En ese sentido.
Me parece muy bien. Bueno, nos dejamos. Sí, sí. Le agradecemos a Cocho que estuvo en la operación, a vos Laura Pérez Portela.
A usted Francisco Godínez Galay.
Y les dejamos con la revancha, nos reencontramos el jueves que viene a esta misma hora en La Tribu. Chao.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.